Vamos a venir a las Escrituras, hermanos. Quiero invitarles. Libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 1, en adelante. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Capítulo 22, versículo 1. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad. Y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios, el Señor, los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Amén y amén. Oh Señor, gracias. Gracias, Señor, al leer estas palabras, nuestros corazones se llenan de nostalgia por aquel lugar que tú has preparado, por aquel lugar que tú has aderezado para nosotros, oh Señor, por ese lugar que nos espera junto a ti, donde tu presencia lo llenará por completo. Oh Señor, alabado sea tu nombre, que pecadores, oh Señor, enemigos tuyos, podamos morar eternamente a tu lado como tu familia, en un mismo espacio, en un mismo lugar, junto a ti, para siempre. Te exaltamos en esta mañana, te damos la gloria, porque no somos dignos de esta herencia, no somos dignos de este final, no somos dignos, oh Señor, de esto que tú has preparado para tu pueblo, para los que te aman, para los fieles de la tierra, para tus hijos, oh Señor, los cuales tú has adoptado por la sangre del Cordero. Alabado sea tu nombre por Jesucristo, porque es por la sangre del Cordero que en aquel día podremos estar allí. Es por la obra de la cruz, que los que estábamos destituidos de tu gloria, los que estábamos enjaulados en nuestros pecados, los que estábamos fuera, oh, por nuestras iniquidades, ahora tenemos franca entrada, oh Señor. Gracias por Jesucristo, gracias por el Cordero de Dios. Oh Señor, háblanos al corazón, despierta un anhelo más profundo, un anhelo más ferviente por ese día, oh Señor, que para ti está ya hecho. Oh Señor, despierta ese anhelo ferviente en los corazones de tu pueblo, de tus hijos, de tu rebaño. Hazlo, Señor. Usa tu palabra en esta mañana. Háblanos al corazón. Concédenos de nuevo. Concédenos la unción que viene de tu Espíritu Santo para que tu palabra caliente nuestros corazones y abra nuestros ojos de tal manera que lo pongamos arriba donde está Cristo sentado a la diestra tuya. Gracias te damos, Señor, en el nombre precioso de Cristo. Amén y amén. Hermanos míos, el Señor nuestro Dios se propuso al diseñar y al crear el universo, que todas las cosas lo expresaran a Él, que todas las cosas lo glorificaran a Él, que todas las cosas lo mostraran a Él. Este es el propósito de nuestro Dios. Él creó los cielos, Él creó la tierra, Él creó la humanidad con este fin, con el fin de que su nombre pudiera ser mostrado, expresado y glorificado en ellos. El libro de los Salmos declara: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de tus manos. Ese es el propósito en verdad por el que todas las cosas fueron creadas. Las Escrituras nos enseñan tristemente que hay en Génesis 3 la noticia más triste de la creación de Dios. Por causa del pecado está dada: el hombre fue expulsado, el hombre fue echado fuera del huerto del Edén y de todo el bien que nuestro Dios había preparado para él en aquel hermoso lugar. Así nos dice la Escritura. En ese lugar, nos dice el libro de Génesis, el hombre disfrutaba de una creación perfecta. Todas sus necesidades estaban satisfechas al momento, al instante. Y no solo que todas sus necesidades estuvieran satisfechas, sino que el hombre disfrutaba de una plena comunión con su Creador. Génesis nos dice que la presencia de Dios se paseaba en el huerto al aire del día. ¡Qué hermoso es esto! Comunión sin impedimentos tenía Adán y Eva. Dios se paseaba en aquel lugar, en este huerto hermoso, donde un río partía el huerto, se dividía en cuatro brazos, donde el árbol de la vida estaba allí, en medio de este huerto. Pero el pecado entró, y con el pecado entró el caos, entró el dolor, entró la muerte, entró la miseria, y la tierra fue maldita por el mismo Creador. El mismo que nos dio tan esplendoroso lugar termina dando una maldición a la tierra por causa del pecado. El hombre fue echado fuera. Y Génesis dice: y el Señor Dios lo echó del huerto del Edén. Esa es la palabra que usa. Y el Señor Dios lo echó fuera del huerto del Edén, para que él hablara la tierra de la cual fue tomado. Lo echó fuera como alguien no digno, contaminado, manchado. Fue echado fuera y se expulsó pues al hombre. Y al oriente del huerto del Edén puso querubines y una espada encendida que giraba en todas direcciones para guardar el camino del árbol de la vida. Dijo Dios: para que no tome del árbol de la vida y viva para siempre. Y eso, si lo puede recibir, fue un acto de misericordia. Porque imagínese al hombre en su pecado viviendo para siempre. El hombre fue echado, fue destituido, nos dice Pablo, de la gloria de Dios por causa del pecado. Pero bendito sea el Señor, que nuestro Señor Jesucristo nos trajo esperanza. Con su muerte y obra de expiación revertió la maldición de Génesis 3. Él nos trae esperanza, y por cuanto Él nos trae esperanza, aquí acabamos de leer el final. El final nos vuelve al hogar,
El final nos vuelve al principio. El final nos vuelve a la hermosa creación y a la hermosa presencia de Dios en medio de su pueblo. Nosotros que estábamos destituidos, ahora tenemos entrada. Lo que éramos enemigos, ahora somos su familia, adoptados, hijos suyos para su gloria. Alabado sea el nombre de Cristo. Volveremos a nuestro hogar por la obra de Jesucristo. El texto está lleno de imágenes del huerto, del principio, lleno de imágenes del huerto. Volvemos a nuestro hogar. Gloria a Dios por Jesucristo. Desde entonces, los creyentes hemos habitado una tierra maldita, donde el dolor, el sufrimiento y la muerte reinan. Los creyentes, dice la Escritura, hemos vivido como peregrinos y extranjeros, en una patria que no es nuestra patria, en un hogar que no es nuestro hogar. Porque Cristo dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Y por qué va a preparar lugar para nosotros? Porque aquí no es nuestro lugar. Los creyentes hemos vivido como extranjeros, con la expectación de nuestro hogar celestial. Así vivió Abraham, con los ojos puestos, no en un pedazo de tierra, en este lugar, sino con los ojos puestos en aquella ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Dice el escritor a los hebreos, anhelando una patria mejor, es decir, celestial. Como dice Hebreos, de Abraham, porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Es el anhelo ferviente del pueblo de Dios a lo largo de los siglos. Es el anhelo más ferviente de los creyentes a través de la historia. El deseo de ver a Dios, de estar con Dios, de verle cara a cara. Estar con Él y disfrutar de su hermosa comunión por siempre. Hermanos míos, pero tristemente, esto no es verdad de todos los creyentes de la iglesia hoy, porque no en todos hay el mismo interés, ni la misma nostalgia, ni la misma expectación por aquel día. Con tristeza lo digo, hay quienes no experimentan ningún interés por aquel día. ¿Y por qué? Porque están atrapados en las cosas falsas de esta tierra, en las cosas efímeras de este siglo, por la mundanalidad. Pero el Señor sabe, como dice Richard Baxter, que solo cuando el sufrimiento nos viene, entonces aquel lugar se nos hace hermoso. Hermanos míos, y si solo el sufrimiento hace que aquel lugar brille, si solo el sufrimiento hace que aquel lugar aparezca como lo que es ante nuestros ojos, entonces el sufrimiento es bendito, porque cumple el propósito de Dios. Que nuestra ciudadanía está en los cielos, dijo Pablo. Por lo tanto, nos llama a poner nuestra mirada y nuestra vista y nuestra atención en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Pablo les dijo a los filipenses, porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Ustedes son ciudadanos romanos, están muy acomodados, pero esa no es su ciudadanía. Su ciudadanía está con Cristo. Busca las cosas de arriba. Es ahí donde está nuestra meta. Es ahí donde está nuestro tesoro. Es ahí donde está nuestro amado. El amado de nuestra alma. Jesús dijo, porque donde está vuestro tesoro, allí también está nuestro corazón. Mirar hacia arriba. Tener una perspectiva del siglo venidero, del cielo mismo, va a afectar nuestro andar hoy. El tener una perspectiva y un anhelo por aquel hogar que nuestro Dios ha preparado va a ejercer una poderosa influencia santificadora en nosotros ahora. Por eso, quiero que mires conmigo en esta mañana algunos aspectos que nos muestra Juan en estos dos capítulos de Apocalipsis, donde él nos muestra el final. Aquí no hay sombra, es el final. Pasaron las sombras, pasaron los símbolos, viene el final, la realidad, para lo que hemos sido preparados. es la manifestación, es la culminación a la cual hemos estado viviendo, peregrinando y siendo formados por nuestro Dios. Versículo 2 nos presenta el esposo y la esposa, como al principio Adán y Eva. El versículo 3 nos muestra a Dios entrando en escena, como cuando Él se paseaba en el huerto en el comienzo. El capítulo 22 nos salva de un río de vida, de un árbol de la vida que vuelve a aparecer en el escenario. ¡Gloria a Dios! El Señor nos está diciendo, volvemos al hogar, a la abundancia, a la perfección, al bien de nuestro Dios. Así que, mira conmigo tres aspectos. Número uno, la salvación es consumada. La salvación es consumada. Todo será nuevo. Y nosotros también. Nuevos cielos y nueva tierra. Lo primero pasó. Todo lo que fue primero pasó. Y da lugar a lo excelente, a lo mejor, a lo que siempre ha estado en el corazón de Dios. Cielo nuevo y nueva tierra. Así dice el versículo 1, vi un cielo nuevo y una nueva tierra, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Versículo 5 dice, y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas. Yo hago nuevas, ¿qué? Todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras, ¿qué? Son fieles y verdaderas. No es el ángel que habla aquí, es el que está sentado en el trono, el que dice ahora, he aquí, yo hago nuevas, ¿qué? Todas las cosas. No, Él no está diciendo, yo haré cosas nuevas. Él no está diciendo, yo voy a añadir cosas nuevas. Él está diciendo, yo hago nuevas, ¿qué? Todas cosas. Hermanos míos, todo lo que te maravilla de esta tierra, todo lo que te llena de gozo y de alegría, todo lo que tú puedes mirar, ya no será más. Será destruido, dice la palabra. Pasarán, serán quemados, serán renovados para que lleguen a ser el cielo nuevo y la tierra nueva que nos habla Juan aquí en el capítulo 21. La tierra y los cielos y todo el universo serán quemados, serán purificados de todos los efectos del pecado. ¿Puedes mirar la maldad del pecado? Todo tiene que ser, ¿qué? Purificado y destruido por Dios. La única razón de esta destrucción, la única razón de esta renovación es por causa de que el pecado lo ha leudado todo. Tremendo, para no decir que el mismo pecado empezó en el cielo. Todo será purificado, porque es allí donde el maligno se reveló y fue expulsado y arrojado y llevó tras sí, nos dice la Escritura, aún la tercera parte de aquellas estrellas o ángeles. ¿Qué nos dice el apóstol Pedro? Él nos dice en el capítulo 3, en sus palabras y versículo 7, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 7 y 10. Las obras que en ellos hay serán quemadas. ¿Por qué echamos raíces en esta tierra cuando todo va a ser desarraigado? Todo será quemado. Pablo en el capítulo 8, hablando de la creación, dice, ella también gime con dolores de parto. Ella también espera la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Isaías, el profeta, también habló de esto.
El capítulo 65 y el versículo 17 dice, porque aquí yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. No habrá memoria. Hermanos míos, aquí en esta creación siempre hay memoria, aún de lo malo, pero allí no tendremos más memoria, dijo el Señor. No vendrá más a memoria. No porque nos faltará la capacidad, pero lo que vendrá será tan apabullante que mire, no habrá forma. Gloria al nombre del Señor. Mire, hermanos míos, yo viví en Arroyo Hondo por varios años. ¿Cuántos años yo viví ahí? 10 años. 10 años. 10 años como peregrino, porque aquel lugar no era mío. ¿Entiendes? Y cada rato era interrumpido por la dueña que llegaba. Y cada vez que ella llegaba, ella quiere ver su casa. Y aunque yo vivía ahí, esa era su casa. ¡Ay, sí, pase! Había que recibirla todo el tiempo. Lo hacíamos con gozo, pero sabíamos que no estábamos en nuestro, ¿qué? Hogar. No era nuestro. Pero el Señor trajo algo mejor. ¿Y saben qué? Yo no me quería ir de la casa porque ya estaba acomodado. Y por una parte de mí decía, vete porque te vas a lo tuyo. Y otra parte decía, no, aquí yo me siento bien. Pero hermanos míos, ya no lo echo de menos. Dice, para nada. Con contarle que la primera semana que me mudé a la casa que el Señor nos dio, salí de la iglesia y cogí para la vieja. Pero en aquel día no pasará eso, porque para empezar, la vieja ya no existirá más. No hay para dónde coger, aleluya. Lo viejo no vendrá más a memoria. He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Él sí tiene el poder para hacer nuevas todas las cosas. Cielo nuevo, tierra nueva. Cuerpo nuevo, vida nueva. Lo temporal se convertirá en eternidad. Y Él tiene el poder para hacerlo, porque ya comenzó a hacerlo. Porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas que son hechas nuevas. Pero aún hoy no estamos viviendo la realidad de ese texto. Pero llegará el día cuando será perfecto la experiencia de ese texto, y en verdad todas las cosas viejas habrán pasado. Habrá un universo nuevo. Mire qué certeza tiene Dios. ¡Hecho está! Dice el texto. ¡Hecho está! Sí, no dice, y estará hecho, sino, ¡hecho está! Nada ni nadie lo podrá impedir. Él es el que llama las cosas que no son como si fueran. ¡Hecho está! Yo soy el Alfa, dice el Señor. Yo soy la Omega. Yo soy el principio. Yo soy el fin. Yo soy el que lo comienzo todo. Y yo soy el que lo termino todo. Yo soy el origen y soy la meta, dijo el Señor. Sí, yo soy la Omega. No solo el fin, pero la meta. Y el versículo 2. La salvación se consuma y vemos a la Santa Ciudad, la Nueva Jerusalén, que desciende del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Es una novia preparada, ataviada, como usa aquí, para su marido. Mire cómo dice el texto, ataviada para su marido. Miren el capítulo 19, mire el capítulo 19. Allí se anuncian las bodas. ¿De qué? Del Cordero. Hermanos, no hay ceremonia más linda que una boda. Las bodas son las ceremonias más hermosas. No importa de quién sean, de rico o de pobre, las bodas son la ceremonia más extraordinaria. Ellas se expresan este día. Dice el capítulo 19, versículo 6. Y oí como voz de gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, como la voz de grandes truenos que decía, ¡aleluya! Porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa que se ha preparado. Sí, su esposa se ha preparado, para no decir y su esposa la han preparado. Porque es el Señor el que la está preparando para que sea santa, para que sea gloriosa,
para que sea sin mancha y sin arruga,
para presentársela a él en aquel día. Oh, su esposa se ha preparado.
Capítulo 21, versículo 9. Esa nueva Jerusalén que desciende, la novia, versículo 9. Vino entonces a mí uno de los siete ángeles que tenía las siete copas llenas de las siete plagas postreras y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré.
¿Quién te voy a mostrar? La desposada, la esposa del Cordero.
Oye, todo lo que yo te estoy diciendo, todo lo que yo te voy a mostrar, tiene que ver
con esta que yo te voy a mostrar. ¿Quién es? La desposada, la esposa del Cordero,
la novia, la esposa, versículo 10, y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo, ¿qué cosa? La gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima,
como piedra de jaspe, diáfana, como el cristal. Esto es mucho para nosotros, ¿verdad, hermano? Tenía la gloria de Dios. Tenía la gloria de Dios.
Esta novia, esta esposa, no tiene resplandor propio. El resplandor que tiene ella lo recibe de la gloria de su Dios, de su esposo y del novio.
Ella viene con la gloria de Dios en ella. ¿Quién es esta novia? ¿Quién es esta esposa? ¿Quién es esta que se ha preparado? ¿Quién es esta que se ha ataviado?
Esta novia, esta ciudad, la constituyen todos los redimidos. Son todos los redimidos los que constituyen la nueva Jerusalén. Es una entidad viviente, más que material, es una entidad viviente, corporativa,
compuesta de todos los santos redimidos a través de los siglos.
Pablo le llamó la Jerusalén de arriba. Hebreos le llama Jerusalén la celestial.
Sin duda, la iglesia, noten, es una ciudad santa.
El versículo 2 la mira como la santa ciudad. Nunca ha existido tal cosa como una santa ciudad en verdad. Dios le llamó santo a un lugar donde él moraba y le llamó santo a un pueblo en el sentido de que era el pueblo separado, pero la santidad propia de ese Dios nunca se expresó plenamente en ese pueblo, nunca se expresó plenamente ni siquiera en ese lugar,
porque allí también entró el pecado. No nos olvidemos que los hijos de Aarón fueron fulminados mientras ofrecían fuego extraño, ¿dónde? Dentro de aquel lugar, nunca.
Pero aquí Juan está mirando la ciudad que verdaderamente es santa, la ciudad de Dios. Ella ha sido plenamente santificada. Está saturada de la naturaleza santa del Señor. Esta en verdad es una ciudad santa, como nunca ha existido. Perfecta, apta para que Dios la habite plenamente, como lo hará.
Dios nunca habitó plenamente en su pueblo,
pero en aquel día habitará plena y completamente en medio de su pueblo.
Y esto es lo siguiente que nos dice Apocalipsis 21, número 2. Dios llenará todo con su presencia y con su gloria.
La salvación será consumada, cielo nuevo, tierra nueva. Dios lo llenará todo con su presencia y con su gloria.
Llenaba todo el paraíso, llenaba todo el huerto. Pero después de la caída, Dios no ha llenado con su presencia nada más plenamente que el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Su tabernáculo,
donde Él se expresó plenamente. En Él habitó toda la plenitud.
¿De qué? De la deidad.
Toda la plenitud de la deidad. Y místicamente habita la iglesia, porque ella es la plenitud de Él.
En la vida práctica, Dios no llena este lugar, ni nuestras casas, ni ninguna nación en esta tierra, ni ningún lugar en esta tierra, la cual ha sido maldita.
Por el pecado, su presencia está en todo lugar.
Sí, pero no es percibida, está en todo lugar, pero aún los impíos no la pueden percibir, y los santos tenemos que buscar su presencia. En aquel día no hay que buscar la presencia de Dios, porque su presencia lo llenará todo completa y perfectamente.
No hay que ir a ningún lugar a buscar la presencia de Dios.
Él lo llenará todo. Alabado sea su nombre.
Juan nos dice, y vi y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Él morará con ellos. Ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios.
Oh, gracias, Señor. Habitará entre ellos. Dios mismo estará entre ellos como su Dios. Todo será lleno de Él. Todo será lleno de su presencia.
Hermanos míos, esto es lo que estaba en el corazón de Dios desde el principio.
Cuando le dijo a Israel allá en Levítico, haré mi morada en medio de vosotros. Y mi alma no los aborrecerá. Andaré entre vosotros y seré vuestro Dios. Y vosotros seráis mi pueblo.
Ese es el deseo del corazón de Dios.
Pero no mucho tiempo de decir eso. También le dijo a Moisés, vete tú con tu pueblo. Porque yo no iré delante de vosotros. Porque ustedes son un pueblo de dura. ¿Qué? Serví, rebelde, contradictor.
Ahí es donde Moisés tuvo que clamar. Si tú no vas con nosotros.
Esto es lo que estaba en el corazón de Dios.
Esto es lo que está en el nuevo pacto de Ezequiel 37.
¿Qué tiene que ver eso? Esta es la promesa de la comunión perfecta de Dios con su novia, con su pueblo, con su esposa.
Hermanos míos, esta será la mayor y más grande bendición del siglo venidero.
Dios pondrá su residencia entre nosotros. Y no solo que Dios pondrá su residencia entre nosotros, sino que nosotros habitaremos con Él. Pastor, ¿y eso ya no pasó una vez? No, nunca ha pasado.
Esta es la promesa más gloriosa de todo lo que vendrá, la íntima comunión con Él.
Hermanos míos, el versículo 3 usa la palabra kened para tabernáculo,
algo parecido a la Shekinah de Dios en hebreo en el antiguo pacto. Es una tienda en la peregrinación. Pero escuche, la tienda del Antiguo Testamento y también el templo estaba reducida allí, su presencia a un lugar. Estaba reducida a ciertas personas y estaba reducida a ciertos días para esas personas.
Es un campamento, el campamento de Dios, el tabernáculo, la esquenet de Dios en el Antiguo Testamento. Dios tiene su tienda. ¿Sabe dónde Dios tiene su tienda? Aparte, en medio del pueblo, pero aparte.
Allí no habita Moisés, allí no está Josué, allí no está el pueblo, allí no están las tribus. Cada tribu tiene su tienda, cada persona tiene su tienda y Dios tiene su tienda aparte.
Pero en el final no habrá tienda aparte. Dios y su pueblo habitarán una sola tienda.
Oiga bien, Dios y su pueblo habitarán una sola tienda, como el Padre con sus hijos en una sola casa.
¿Qué será lo que va a pasar allí?
El tabernáculo de Dios desciende, le da cobertura a su pueblo.
Oh, gloria al nombre del Señor.
¡Qué glorioso será este día! Ya no habrá una tienda movible.
Allí disfrutaremos de su presencia plena. Primera de Reyes nunca más se cumplirá cuando dice que cuando los sacerdotes salieron del lugar santo, la nube llenó la casa.
Miren lo que dice el texto, cuando los sacerdotes salieron, la nube llenó la casa.
¿Por qué? La nube espera que los sacerdotes se vayan para llenar la casa. Los sacerdotes salen y la nube entra. Pero aquí no. Aquí el tabernáculo desciende sobre su pueblo, le da cobija plena a su pueblo. Qué glorioso momento. Aleluya.
La nube llenó la casa del Señor y los sacerdotes no pudieron quedarse, oiga, no pudieron quedarse a ministrar a causa de la nube, porque la gloria del Señor llenaba la casa del Señor.
Pero así ya no será más, nunca será más. En aquel día habrá un solo tabernáculo, de Dios mismo estará con nosotros. Nos cobijará en su morada, habitaremos junto a Él en su misma tienda, como lo que somos. La familia de Dios. Hermano, Él nos concederá su presencia por siempre. Por siempre. Nosotros nunca vamos a tener una gloria mayor un día y una gloria menor otro día. Toda la gloria de Dios reposará en medio de nosotros.
Ahora piense si eso es poca cosa. No podemos entenderlo, ni tenemos la capacidad de expresar nuestros sentimientos debidamente. Nos quedamos cortos, deberíamos estar todos riendo, o todos llorando, o todos muriéndonos.
Pero no podemos, porque por más que tú quieras brincar, saltar, tú no tienes la capacidad de expresarte.
Porque este cuerpo de muerte todavía no te lo permite. Tu imperfección no te permite tampoco expresar
lo que está adentro. Vendrá un día cuando tú tendrás un cuerpo perfecto para ese día.
Una actitud perfecta para ese día, un carácter perfecto para ese día, y Dios podrá habitar contigo plenamente por siempre.
Tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, ellos serán su pueblo, Dios mismo estará allí.
Lo que no le fue dado a Moisés, se nos dará a nosotros.
Señor, muéstrame tu rostro. No, porque nadie me puede ver, ¿y qué? Y viva.
Pero la petición que le fue negada a Moisés,
a nosotros se nos concederá. Y por supuesto, al mismo Moisés, porque estará ahí.
Lo que él pidió,
se lo van a conceder en ese día. Hermanos, él será el centro de todo, no nosotros. Él será el centro de todo,
porque él lo llenará todo. Su tabernáculo descenderá allí. Mire el versículo 22. Mire cómo él es el centro de todo, dice el verso 22. No vi en ella templo.
¿Usted sabe lo que era el templo? Era el lugar de adoración, era el lugar del encuentro con Dios, era el lugar de administración, era el lugar... Allá no hay templo. No hay que salir un domingo para reunirnos en ningún sitio. ¿Por qué? No vi en ella templo. ¿Por qué? Porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. ¿Qué más? Versículo 23. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna.
No hay sol ni hay luna. La luna y el sol cumplirán su cometido y su propósito y ya no serán más.
¿Y por qué no habrá sol ni luna? No habrá sol ni luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero que es su lumbrera. Dime, ¿tú te puedes imaginar aquel día? No es pecado imaginárselo. Aquel día, Él es el templo, Él es la luz. No habrá noche, dice el versículo 25, sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Miren cómo lo pone Isaías 60, dice, ya el sol no será para ti luz del día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que tendrás al Señor por luz eterna y a tu Dios por tu gloria.
Él lo llenará todo, se cumplirá lo que Pablo dijo en 1 Corintios 15, entonces Dios será todo en todos.
Mire el capítulo 22. Aquí Juan nos lleva adentro, al interior. Todo lo demás ha desplegado el exterior, la hermosura de la novia, la gloria de la novia, la belleza de la novia. Ahora interior de la ciudad de Dios, un río, un árbol. Ezequiel nos habla de ese río, dice... Después mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero.
¡Salía del trono de Dios! ¡Lo vio Ezequiel!
Pero aquí no puede haber ríos verdaderos, porque si no hay mar, no va a haber ríos. ¿Y de dónde sale este río? Nos hace alusión al mismo río que estaba en el huerto. Allí había un río, dice Génesis 2:10, un río que se repartía en cuatro brazos. El Salmo 46 nos habla del Señor como el río que alegra la ciudad de Dios.
Fuentes que son para sanidad, que son para bendición, que son para vida. Dios mismo se dice de Él que Él es fuente de agua de vida.
Cavaron para sí, ¿qué? Cisternas rotas que no retienen agua y me dejaron a mí, ¿quién soy yo? Fuente de agua de vida.
¿Por porque contigo está el manantial, dice el salmista. ¿El manantial de qué? De la vida. ¿Qué dijo Jesús de los que creyeran? De su interior correrán, ¿qué? Ríos de agua de vida. Así que el agua y este árbol representan la vida abundante de Dios, que le será provista a su pueblo gratuitamente y perpetuamente. Satisfacción plena.
Hermanos míos, en esta creación nada nos puede dar satisfacción plena. Oiga bien, nada nos puede proveer lo que Dios nos dará en aquel día. Nada.
No hay nada. Ni siquiera hay pleno gozo, ni plena paz, ni plena alegría. Todo aún lo que hemos recibido de Dios es en parte.
No, en este mundo caído, nada nos puede dar plena satisfacción.
Si tú la estás buscando en otras cosas,
nunca la encontrarás. Así que cuando una esposa dice de su esposo, él es que me llena todo. Esa es una expresión idolátrica. Se oye hermosa en Hollywood, pero es idolatría.
Porque nadie, y además falsa, porque nadie llena a nadie plenamente.
El único que nos llenará plenamente,
¿qué?
Será Dios. ¿Saben lo que hacen los ídolos con aquellos que lo adoran? Terminan destruyéndolos.
Ni hijo, ni esposo, ni esposa, ni amigo, ni posesiones, nada, absolutamente nada,
nos puede dar plena satisfacción. Hermanos míos, nuestro corazón desde ya tiene que ser libre de idolatría. Hijitos míos, dijo Juan, ¿qué? Dejaos de los ídolos. Hijitos míos,
nada, nada lo puede hacer, pero en aquel día seremos saciados completamente de la grosura
de tu casa, dijo David.
En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre.
No lo puedes entender, no lo puedes comprender todavía, nos quedamos cortos. Pero así será. Comunión perfecta. Mira el versículo 4 del capítulo 22. Verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Comunión plena. Pablo dijo, ahora vemos por espejo, ¿qué? Oscuramente.
Mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como
fui conocido. Se cumplirá la promesa del Señor cuando dijo que los puros de corazón, ¿qué? Verán a Dios. ¿Cuántos saben que Cristo dijo eso? Bienaventurados los puros. ¿Ellos qué? Verán a Dios. Ese será este día. Mire qué comunión tan perfecta que Juan dice que será como si viéramos su rostro cara a cara. Dios mismo estará allí.
Bienaventurados los de limpio corazón. Ellos van a ver a Dios.
Y el tener esta íntima comunión con Él y el mirarle de esta forma nos llevará a una adoración perfecta. Versículo 3. Ya no habrá maldición. El trono de Dios y el Cordero estará allí. Y sus siervos, dice la NBI, sus siervos le adorarán. Sus siervos le servirán. Lo adorarán. Dice otra versión. Los servidores de Dios lo adorarán. Servirán como sacerdocio de Dios allí. El servicio a Dios allí no estará ya manchado por el pecado, ni contaminado por el pecado. Será perfecta nuestra adoración. Gloria al nombre de Dios.
Siempre viéndole, siempre experimentándole, será nuestra vida un culto continuo a Dios.
Ahora, hermano mío, eso no es lo que esperamos nosotros. ¿Ves? Ahí está nuestra expectación. Como consecuencia de esa presencia perfecta y de esa comunión perfecta, desaparecerá la miseria, el dolor, las lágrimas. Y esto nos lleva al último punto. La maldición será revertida. Capítulo 21, versículo 4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas que
pasaron. ¡Wow! Dice el capítulo 22, ya no habrá más maldición.
Ya acabó la muerte, se acabó el dolor, se acabó la miseria, se acabó la angustia, se acabó el pecado. El pecado ha sido vencido, las tinieblas ya no existen más. Las consecuencias del pecado son eliminadas.
Hermano, yo sé que tú y yo queremos que eso pase ahora. La gente de la prosperidad lo prometen. Pare de sufrir, lo prometen.
Pero mire, ¿sabe cuándo vendrá pare de sufrir? Ahí. La gente de pare de sufrir son unos charlatanes. Y los del Evangelio de la prosperidad son otros charlatanes.
Son hermanos de charlatanería y de propósito, porque los dos persiguen lo mismo, dinero. Ellos también tendrán parte,
dijo el Señor, con los incrédulos de aquel día. Pero nosotros sabemos que hasta ese día que vendrá, todavía el dolor se mantendrá, la muerte seguirá reinando, la aflicción continuará, pero no para siempre. Llegará el día que la maldición será revertida, eliminada. No más malas noticias. Hermano, las malas noticias son un intruso en nuestra felicidad. Cuando usted está más feliz, cuando usted está más alegre, viene la llamada, viene la mala noticia. Pero en aquel día se va a cumplir el Salmo. No tendrás temor. ¿De qué? De malas noticias. ¿Saben por qué? Porque no va a haber. No malas noticias, no más fracasos. ¿Cuántos de ustedes han experimentado el fracaso? Mire, el fracaso es parte de esta creación caída. Desde que nacemos estamos fracasados. Nacemos dando gritos. ¿No es así? ¿Cuándo usted ha visto un niño que nace riéndose? ¡Ja, ja! ¡Al fin nací! ¡Gloria a Dios nací! No. Nacen llorando. Ellos sabrán por qué. Es como un aviso. No más fracasos. No más traumas. No más traumas. El pecado es vencido. Las tinieblas llegan al final. Dice que Él limpiará las lágrimas. No porque habrán, sino porque no habrán. Él eliminará las lágrimas. Será el fin de la tristeza. Aleluya. Va a ser el fin de la tristeza. Dice Isaías 35. Y volverán los redimidos del Señor. Entrarán en Sión con gritos de júbilo. Con alegría eterna en sus cabezas. Y gozo y alegría alcanzarán y huirán. La tristeza y el gemido. Volverán los redimidos del Señor. Volverán a Sión. ¿Cómo? Cantando. Y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Tendrán gozo, alegría. El dolor, el gemir, ¿qué? Huirán. Volveremos a la felicidad del paraíso perdido. Aquí está, hermanos míos. El pecado estará ausente. Pero no solo el pecado estará ausente, el pecador también estará ausente. No hay parte para él en ese lugar. Mire, el capítulo 20 termina diciendo cuál es el lugar de los pecadores, de aquellos que no fueron hallados, inscritos en el libro de la vida. Capítulo 20, versículo 12 al 15, los libros fueron abiertos, los muertos, grandes, pequeños, fueron de pie ante Dios. Y fueron juzgados. El mar entregó a sus muertos. La muerte y el Hades entregaron sus muertos. El que no se halló inscrito en el libro de la vida, ¿qué dice allí? Fue lanzado al lago de fuego. El pecador no tiene lugar aquí. El versículo 8 del capítulo 21 dice: pero los cobardes, los incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Así como tan cierto será la gloria de los redimidos, así de cierta será la desgracia de los pecadores. Isaías dijo de ese día, en el capítulo 35, allí habrá una calzada, un camino, y será llamado camino de santidad. El inmundo no transitará por él, sino que será para el que ande en ese camino. Los necios no vagarán por él. No podrán estar allí, no podrán estar allí. Es más, Tozer dice, el cielo es inapropiado para los pecadores. El cielo para los pecadores le es semejante al mismo infierno. Hermano, empecemos desde aquí. Los incrédulos se sienten incómodos en los cultos.
Hermanos, si ya se sienten incómodos aquí, aquí, si ya se sienten incómodos en esto natural,
ya imagínense en el cielo, serán como pez fuera del agua. No podrán tener lugar,
no podrá haber lugar allí.
Su lugar, tristemente, será el lago de fuego. Sí, los cobardes encabezan la lista.
Los cobardes, los que aman la tranquilidad, los que aman la comodidad, los que aman salvar su vida,
la perderán. Esos son los cobardes que aparecen ahí y aman sus propias vidas más que a Cristo.
Se avergüenzan de Él por cobardía, por guardar su reputación ante los demás.
Perderán su vida para siempre. Negar a Cristo para mantenerse a salvo. Jesús dijo, el que me niegue en esta generación adúltera, yo también le negaré en aquel día delante de los ángeles de mi Padre.
Los incrédulos, los que se niegan a aceptar el Evangelio de Jesucristo, y algunos que dicen que lo han aceptado, pero solo de labios, porque su vivir niega su confesión,
también tendrán lugar en aquel día.
Los inmorales,
dice los fornicarios,
los inmorales, eso se refiere a la inmoralidad sexual.
Pero ¿sabe qué, hermano? No es la inmoralidad sexual que el mundo define, porque el mundo le llama inmorales
a los que viven con cuatro, a los que hacen orgía, a los que viven con niños. No, no, no. Esa es la inmoralidad del que vive con el sexo opuesto sin casarse, o el que vive con el mismo sexo, homosexual o lesbiana. Para Dios son inmorales ambos. Esto tiene que ver con toda la inmoralidad.
Ah, pero ahora, no, porque él solo tiene un problemita. ¿Y cuál es? Que le gustan mucho las mujeres. Ese es su pequeño problemita. ¿Qué quiere decir que le gustan mucho las mujeres? ¿Que es un fornicario? Así dice la Biblia, porque la Biblia nunca dice que le gustan mucho las mujeres. La Biblia le llama inmorales. Tendrán su parte. ¿Dónde? En el lago de fuego. Los fornicarios no entrarán. Los adúlteros no entrarán. Los que se echan con varones no entrarán.
Los hechiceros, adivinos, espiritistas, los que practican el esoterismo, la magia, todos los que practican el ocultismo tendrán su lugar
en el lago de fuego. Hermanos míos, allí lo dice el Señor, los hechiceros van a tener su lugar allí. Pero también habla de los mentirosos. La mejor traducción de esa palabra es los falsantes. Esa es la mejor traducción. Los farsantes.
No solo los que hablan mentira, pero los que tienen una vida que es mentira. Los farsantes, cuya vida es una farsa. Esa es la peor de las mentiras. Como los fariseos, que el Señor les dijo, ustedes son sepulcros que blanqueados. Por fuera muestran una imagen y por dentro son otra.
Y como muchos políticos, se parecen mucho a los fariseos. Pero yo dije muchos, no dije todos, ¿verdad? Muchos son mentirosos, tienen doble, ¿qué? Vida. Pero Dios conoce las intenciones, los pensamientos del corazón.
Todos tendrán lugar allí, en el lago de fuego.
Oh, amigo mío, ¿es verdad que el texto define la parte de los incrédulos?
La bienaventuranza de los santos.
Pero quizás tú te preguntes, ¿pero hay esperanza para mí? Sí, porque el mismo texto te la da. Mira el versículo 6 y 7. Él me dijo, al que tuviere sed, ese día todavía no llega. Todavía hay esperanza para ti. Todavía hay esperanza.
Todo este bien, toda esta bienaventuranza puede ser tuya.
Tú puedes ser parte de aquellos que habiten junto al Señor en este glorioso lugar. Tú puedes ser parte de esa familia desde ahora. El Señor te dice, el que tiene sed,
los que tienen sed, yo le daré gratis. ¿Puedes imaginarte que todo esto es gratis? Yo le daré gratis
de la fuente del agua de vida. El que venciere, heredará todas las cosas y yo seré su Dios. Y él será mi hijo. Todo el bien de Dios está a tu disposición hoy. Y a la disposición de todo aquel sediento, a todos los sedientos. Isaías 55, venid a las aguas, comprad, sin dinero, sin precio. Venid. Esa necesidad se expresa en fe, que cree en aquel que es el único camino y en aquel que es el único que hace posible que podamos habitar allí, nuestro Señor Jesucristo. Que cree en mí, dijo el Señor, no morirá eternamente. Heredará todas las cosas y yo seré su Dios y Él será. He aquí que yo estoy a la puerta y llamo, dice el Señor. Si alguno oye y abre, yo entraré. Amigo mío, hoy es tu día. Hoy es tu día. Hermanos, quiero terminar. Póngase de pie y mire conmigo 2 de Pedro 3, versículo 13, mientras los músicos pasan. 2 de Pedro 3:13, que Pedro nos dice, hermanos míos, si Dios nos tiene aquí, ¿sabe por qué es? Porque hay propósito en que estemos aquí. La única razón por la que estamos aquí es propósito, porque Dios quiere que estemos allá. Jesús dijo, Padre, a los que me diste, yo quiero que estén, ¿con quién? Conmigo, para que vean mi gloria que tú me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Hermanos míos, mira lo que dice 2 de Pedro 3, versículo 13. Pon esta palabra en tu corazón. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, ¿qué esperamos? Cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales, ¿qué es? Mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él. ¿Cómo? Sin mancha e irreprensible y en paz. Señor, te damos gracias. Alabado seas tú en esta hora, Dios mío. A ti sea la gloria, oh Dios, por los siglos de los siglos. Añoramos ese día. Añoramos, oh Señor, ese día en que moraremos contigo por toda la eternidad, donde tu tabernáculo se manifestará plenamente en medio de tu pueblo, donde disfrutaremos de una comunión excelente, perfecta, sin interrupción contigo, donde te veremos cara a cara, donde nuestros corazones se llenarán de risa, nuestra lengua de alabanza. Añoramos ese día, Dios mío, que la iglesia se manifestará como la nueva Jerusalén, hermosa, preciosa, ataviada, preparada para su marido. Oh, ven pronto, Señor Jesús. Oh, Señor, desde ya, que nuestros corazones suspiren por ti. Que entendamos que somos peregrinos, que somos extranjeros, que no echemos raíces en esta tierra. Oh Señor, que nuestras miradas estén puestas en la meta que eres tú. Oh Señor, calienta nuestros corazones con la expectación de ese día. Enciéndelo, Dios mío, que las cosas de esta tierra no nublen la visión de tus hijos. Las luces temporales, ayúdanos, Señor, hazlo con nosotros. Nosotros te lo pedimos en esta hora, con todo nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Adórale, oh sí, Señor.